de suba el precio. Si es que esto es sumar y restar, no hay que buscarle tres pies al gato.
Miguel Ángel Sotillos, presidente de la Patronal de Viviendas Turísticas de la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias y muchas gracias por hablar tan claro.
Gracias a vosotros. Buenos días.
La alta funcionaria que ha elaborado el texto ha entregado sus conclusiones, pide responsabilidades y da detalles sobre la participación de Johnson en esas fiestas. Corresponsal en Londres, Begoña Arce.
Sue Gray dice en sus conclusiones sobre las fiestas en Downing Street que en los acontecimientos investigados participaron los líderes del gobierno. Muchos de esos eventos, señala, nunca debieron permitirse. Algunos de los funcionarios que participaron creyeron que estaba permitido hacerlo dada la presencia de los líderes. El más alto liderazgo en el centro de estos eventos, tanto oficial como político, es el responsable de esa cultura. Gray apunta así, sin citarle al primer ministro y a los más altos funcionarios como el secretario de gabinete Simon Case. A esta hora arranca la sesión ordinaria de control semanal en la Cámara de los Comunes. Al término de esa sesión se espera una declaración de Boris Johnson, quien también va a celebrar una rueda de prensa esta tarde. Va a pedir perdón sin duda, disculpas, pero desde luego no tiene intención de dimitir.
Por lo demás, en Texas, en Estados Unidos, sigue la investigación sobre el tiroteo en un colegio que ha dejado 21 víctimas mortales, entre ellas 19 menores. De momento se sabe que el atacante compró rifles de asalto el día que cumplió 18 años, mientras continúan las muestras de condena, entre las últimas la del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, lamentando la pérdida de tantas vidas inocentes. En el Congreso, aquí en nuestro país, han seguido durante la mañana los choques entre el gobierno y Vox, después de que Nadia Calviño acusara a la ultraderecha de estar a favor del reparto de armas. El ministro de Presidencia ha denunciado las trampas de Macarena Olona para presentarse a las elecciones andaluzas. Vamos hasta la Cámara Baja, Carolina Gómez.
Sí, última intervención de Olona en el Congreso hace un momento. Se ha despedido la portavoz con tono mitinero, arrancándole vivas a España su bancada y prometiendo derogar leyes como la de violencia de género. Último enfrentamiento también esta mañana con el ministro de la Presidencia, que le acusaba de hacer trampas con su empadronamiento en Salobreña.
Y aquí me tiene, en pie, candidata a la presidencia de Andalucía y vecina de Salobreña. A pesar de su plan para ilegalizar mi candidatura con un montaje chusquero.
Una trampa como una casa. Usted ni vive ni ha vivido en Salobreña en su vida. Estoy en política precisamente para combatir todo lo que usted representa. El odio, la crispación, el matonismo, los insultos, los privilegios.
Olona renunciará a su acta de parlamentaria la semana que viene.
El encarecimiento de la gasolina ha absorbido ya tres cuartas partes del descuento de 20 céntimos que aplica el gobierno. El litro de este combustible sigue subiendo un céntimo más respecto a ayer. Lo que se mantiene estable es el gasóleo, que marca el mismo precio que el día que entraron en vigor esas ayudas. Ira Valdés.
Aunque en estos casi dos meses ha llegado a marcar un máximo de 1,91 € el litro de media en Península y Baleares, el precio del gasóleo se mantiene hoy como cuando entró en vigor el descuento el 1 de abril, 1,85 €. Lo que sí ha subido con fuerza es la gasolina de 95, cuesta hoy casi 15 céntimos más de media que hace casi dos meses, 1,96 €. De hecho, en casi una de cada tres gasolineras, el litro de gasolina cuesta 2 € o más. Así que, pese a la bonificación, la gasolina cuesta hoy un 30% más que hace un año. El litro de diésel se ha encarecido aún más desde entonces, un 52%.
Por cierto, acabamos de conocer que la luz bajará un 6% mañana, hasta los 173 € el megavatio hora, aunque duplica de nuevo el precio del jueves comparable del año pasado. Por horas, el precio oscilará entre los 150 y los 218 € el megavatio hora. Y sumamos que el sindicato de inquilinos reclama a la Sareb que respete los contratos de alquiler de 5 familias que serán desahuciadas el próximo 1 de junio. El llamado Banco Malo, participado por el Estado, compró las viviendas en una subasta, pero según los inquilinos, se niega a renegociar dichos contratos y exige su expulsión. Carlos Sevilla.
Sí, son 5 familias de un bloque de viviendas del barrio de Latina, en Madrid. Firmaron sus contratos de alquiler con una inmobiliaria que después entró en concurso de acreedores y sus casas las compró la Sareb, que ahora se niega a respetar o a renegociar los contratos de los inquilinos. Uno de ellos es Carlos, que lleva 12 años en su vivienda.
Somos gente que ha pagado rigurosamente, tenemos todos los comprobantes de pago de los servicios, del alquiler. Yo estoy en la tercera planta, en la segunda planta vive Carmen, que es una vecina que tiene Alzheimer y que vive sola, tiene 80 años.
El sindicato de inquilinos denuncia que la Sareb pretende hacer lo mismo que con estas 5 familias de Madrid, con otras 300 familias en el resto de España.
Vamos ya con la información del deporte. Iván Álvarez, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Tenemos un cambio de última hora en la convocatoria de la selección española. Se queda fuera Laporte, el defensa del City, por lesión. Entra en su lugar Diego Llorente, central del Leeds United. España jugará la próxima semana partidos de la Liga de las Naciones contra Portugal, República Checa y Suiza. La selección se concentrará después de la final de la Champions. Faltan solo 3 días para el Liverpool.